Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Viene la vicepresidenta de Colombia, más sobre el caso de Auto Germana, destitución en Triple S y convicción del exalcalde Ángel Pérez. Es solo el inicio. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 23 de marzo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Choco Horta y la honorable Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta de la República de Colombia, viene para Puerto Rico. Culpable Ángel Pérez de soborno y extorsión, el exalcalde de Guaynabo, se une a la lista de políticos convictos por corrupción. Esté pendiente el caso de los primos del gobernador Pierluisi. Hoy conversamos sobre estos escándalos que siguen sacudiendo al país y lo seguirán sacudiendo las próximas semanas. Háblame médicos de Puerto Rico, es evidente que algo raro está pasando con los exámenes de reválida para los médicos, cuando menos de un 13% son los que lo pasan en exámenes que tienen preguntas hasta traducidas en Google Translate. Destituyen a uno de los principales ejecutivos de Triple S, vicepresidente ejecutivo y principal oficial de estrategia, Juan Serrano, justo cuando hay cuestionamientos por sus gestiones y a días de que llegue el regulador federal. Crece el escándalo del hoy convicto empresario y exministro dominicano Donald Guerrero. La ejecutiva de Auto Germana, que salía en la propaganda de la empresa publicada en los periódicos, también ha sido imputada o señalada por parte del esquema de corrupción en la República Dominicana, según se supo. A esta noticia se añade la venta de otros dealers de autos, esta vez aquí en Puerto Rico, a Fahad Ghaffar, el inversionista del sector de hoteles y restaurantes, que, como todo el mundo sabe, se alega fue el que le regaló el lujoso BMW al esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, algo que él lo ha negado, pero hizo una transacción de compra-venta de un dealer, lo que demuestra cómo esta industria está pasando a manos de extranjeros. Continúan en inminente peligro tratamiento de pacientes HIV en Puerto Rico. El desastre de la UPR en Utuado, quieren acelerar el cierre del recinto y el país ni se entera. Iglesia Católica pide perdón por la esclavitud en Puerto Rico. El expresidente dominicano Danilo Medina revela que padece cáncer de próstata. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones por dispositivos móviles, también por sus redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA UISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 y AM 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550 AM Ponce y Eco 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por la sintonía y gracias por estar con nosotros en este su programa. Hemos tenido unas últimas horas bien intensas aquí en Puerto Rico. La gente muy pendiente al resultado que finalmente salió en horas de la tarde de ayer, el veredicto de culpabilidad del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, culpable por soborno, por extorsión. O sea, otro más en la lista de corruptos que nos invaden en nuestro país. Muy penoso para la familia de él, pero evidentemente él se arriesgó a esta situación y esto tiene mucho que decir sobre la realidad de Puerto Rico. También tiene mucho que decir sobre la calidad de los abogados, ¿verdad? Porque de cómo fue la defensa de eso, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ustedes escucharon en los titulares, mis amigos, que hoy tenemos tanta información que voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible, porque están pasando demasiadas cosas importantes que tenemos que dejarles saber a ustedes, porque obviamente de eso que se trata, enterarse de lo que en otras partes usted no se entera, se entera primero aquí en este programa. Así que vamos a rápido hablar de esos temas. Uno de los temas que mencioné en los titulares, que para mí me parece que es un tema sumamente importante, tiene que ver con lo que está pasando en Puerto Rico con, ¿verdad? las aseguradoras. Yo he dado a conocer hace varios días, desde la semana pasada, que viene para Puerto Rico el regulador federal de Medicaid y Medicare, el número 2, viene a reunirse a investigar lo que está pasando, se va a reunir con el sector privado. Hay mucha ansiedad en el sector de los médicos y de la, más de los médicos me refiero al sector de la salud, porque incluye también a las corporaciones, a las empresas, y se están dando movidas. Anoche adquirimos en conocimiento de la destitución del vicepresidente ejecutivo y principal oficial de estrategia de Triple S, el señor Juan Serrano, fue destituido en horas de la tarde de ayer. Lo confirmamos con un sinnúmero de fuentes y obviamente es una persona que había venido con el nuevo dueño. Han habido unos cambios en Triple S y evidentemente pues esto tiene que ver con pues las cosas que están dándose a conocer, la forma en que se manejan los fondos, de más que nada los fondos de Medicaid, los fondos de Medicare, lo que está aconteciendo, y hay mucha preocupación con las personas en torno a todo esto. Así que vamos a hablar brevemente sobre estos temas porque están ocurriendo muchísimas cosas. En el caso de Triple S, evidentemente nos hemos dado cuenta de que hay unas movidas grandes. En horas de la tarde de ayer estuvimos tratando de contactar a Bobby Rodríguez, el presidente, pero la realidad es que la información confirmada de múltiples fuentes, el vicepresidente ejecutivo Juan Serrano, principal oficial de estrategia de Triple S Management Corporation, fue sacado del puesto y evidentemente él venía de Norteamérica y tiene que ver con los cambios estructurales que hay. Ustedes recordarán, para los que no lo sepan, lo digo, el gobierno precisamente esta semana, CES, dijo que Triple S tiene que devolver un dinero que no le devolvió en pagos a los proveedores. Triple S y las demás aseguradoras, pero la que tiene mayor problema es Triple S y aparentemente pues por ahí es que cortó la soga. La situación es fuerte. A esto se añaden unos fuertes rumores de una posible nueva transacción de compraventa en Triple S a una compañía de Florida bajo la sombrilla de Blue Cross Blue Shield. Obviamente, tiene que ver con Guidewell Mutual Holding Corporation. No estamos muy seguros si es esta, pero sí sabemos que hay unas movidas que se están dando a nivel corporativo. No sería la primera vez que están en esta transacción. Recuerden lo que yo le había dicho hace unos meses atrás, y lo reitero todo el tiempo, que en el último año en Puerto Rico se han dado 5 transacciones multimillonarias de aseguradoras de médicas, y ellos están buscando el rendimiento, ¿verdad? Están generando, cuando ven en Puerto Rico que hay dinero, pues mira, vienen e invierten aquí. La pregunta es, ¿cómo ese dinero y esas inversiones se traducen en servicio a la gente? Pues mire, eso es lo que hay que preguntarse. Si usted tiene algún plan médico y va a buscar un servicio, no se lo aprueban, no le aprueban el medicamento, se tardan meses en darle la aprobación, pues mire, ya ahí hay que ver si es que están restringiendo servicios, ¿verdad? Y esto aplica a todas las aseguradoras de una manera u otra, o qué es lo que está sucediendo. Lo que es evidente es que en Triple S se están dando unos cambios y resta porque la empresa quiera o no confirmarlo, pero la realidad es esa. Ese es uno de los temas que nosotros advinimos en comunicación y corroboramos ayer. Otro de los temas que nosotros corroboramos ayer tiene que ver con el mercado de los dealers de auto en Puerto Rico. Ustedes saben que lo he dicho varias veces esta semana como parte de la cobertura de lo que hemos hecho de Autos Hermana. Hemos dado a conocer que en Puerto Rico gran parte, prácticamente la mayor parte de los concesionarios de venta de autos, es un negocio que estuvo en manos puertorriqueñas por un tiempo, pero que está ahora yéndose a manos extranjeras. Hay muchos empresarios dominicanos que han hecho capital ahí, más allá de Donald Guerrero y de Pellerano con Autos Hermana y los autos Centro, Toyota, Chrysler y Nissan y Autocentro Más. Más allá de esas empresas, hay otras empresas que pertenecen a dueños extranjeros. Pues tenemos información de que nada más y nada menos que el inversionista del sector de hoteles y restaurantes, reconocido por ser mano derecha o cercano a John Paulson, me refiero a Fahad Ghaffar, ha estado en transacciones para ir comprando una serie de estos concesionarios tenemos entendido que la transacción que se hizo anoche tiene que ver con uno de los porque Autocentro es el que pertenece a esta gente de los de Autos Hermana. Me refiero a Autogrupo. Ha habido unas transacciones allí con una de las ventas, ¿verdad?, importantes de estos dealers. Recuerde que aquí a los dealers le ponen nombres así: los Autocentro, Toyota, Nissan, Chrysler y Autocentro Más. Es el grupo que tiene que ver con Eduardo Pellerano y con Donald Guerrero y con Autos Hermana, lo que hemos estado cubriendo esta semana. Este otro, me refiero al grupo Autocentro, que tiene que ver con Benítez Auto, que es una de las transacciones que se ha estado llevando a cabo en las últimas horas. Y en esta ocasión esto vincula al inversionista Fahad Ghaffar. ¿Quién es Fahad Ghaffar? Pues mire, se aparece en el pliego acusatorio contra Wanda Vázquez, persona número 2, todo el mundo sabe que es él, en algunos medios no lo han querido nombrar, pero la realidad es que este famoso inversionista del sector de hoteles y restaurantes es el que se le imputa haberle regalado al esposo de la ex gobernadora Wanda Vázquez el BMW. Él lo ha negado consistentemente, lo ha dicho públicamente, él dice que no se lo regaló ni se lo dio, pero la realidad es que recuerden que el que era juez marido de Wanda Vázquez en plena pandemia le mandaron el ¿verdad? Le llevaron el BMW de lujo y él pues evidentemente ahí hay unas lagunas que uno no logra entender en este caso, en el caso de Wanda Vázquez. Este inversionista del sector de hoteles y de restaurantes, que es beneficiario de la ley 22, o sea, antes la ley 60, obviamente ha estado siendo objeto de muchas pesquisas y de mucha controversia. De hecho, él tiene una demanda que le presentó un ex empleado por razón de discrimen y despido injustificado. Y esto cubre a otras personas que también han estado vinculadas en estas demandas en el tribunal y es una figura bastante polémica y que tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico con la entrada de todas estas personas que llegaron aquí a invertir en Puerto Rico, que nuestro gobierno lo ha convertido rápidamente en un paraíso fiscal para muchos sectores, ¿verdad? Y pues esto se presta para algunas cosas un poco extrañas. Él fue demandado en una ocasión en octubre de hace como un año, una demanda de un empleado que era supervisor de los restaurantes STK y Serafina y de varias barras y habitaciones como Cigar Bar en el Hotel La Concha y Vanderbilt, que son empresas que pertenecen a los Hospitality Restaurants y a International Hospitality Enterprise desde el año 2004 al 2020. Y entre las alegaciones de esa demanda salía que había discrimen, conducta antiética y despilfarro que cometió Ghaffar, quien es el agente de esos negocios para el codueño, que es John Paulson. Y también le habían dicho que Ghaffar fue el que le regaló el carro a Wanda Vázquez, que eso es parte de lo que se ha estado pues diciendo desde el principio, cosa que él ha negado. Así que es una figura un poco... El marido de Wanda Vázquez, para los que no recuerden, su nombre es Jorge Díaz Reverón y había sido juez. Y obviamente, pues todo esto es uno de los temas que se va a estar ventilando una vez vuelva el tema del caso de Wanda Vázquez. Pero lo cierto es que estas personas vienen aquí a Puerto Rico con unas inversiones, ¿verdad? Con unos beneficios para invertir y están en unos negocios que a veces son medio truculentos y evidentemente, pues, con unos intereses particulares. A mí me llama la atención que en esta transacción, que no ¿verdad? Yo no puedo decir que sea legal o ilegal, es simplemente una transacción. Pero vuelvo otra vez al tema de cómo se está transformando la industria en Puerto Rico y cómo los concesionarios de los vehículos están, ¿verdad? Están pasando a manos de extranjeros. Yo diría que para el mes de diciembre, a mediados de diciembre, yo me reuní en un sitio que yo me reúno a veces en Miramar con ciertas fuentes. Y los que me han visto por allí saben que soy, porque yo soy abierta, yo no tengo nada que ocultar, pero la gente sabe dónde yo me reúno. Y yo me reuní allí con un vicepresidente del Banco Popular de Puerto Rico, muy conocido. Y estuvimos conversando largo y tendido. Y este vicepresidente me llamó la atención, me dijo, Sandra, debes prestarle atención a este tema. Porque aquí en Puerto Rico los dealers de carros de lujo han impuesto, ellos han creado su propio tax y le han puesto han incluido un impuesto que no está bajo la ley, le cobran desde 5,000 para arriba, sobre todo cuando hay la venta de, usted va a comprar un carro que es híbrido. De momento, el carro te cuesta, digamos, voy a decir una cifra, ¿verdad? Vamos a suponer que ese carro te cuesta $50,000. Pues el dealer te cobra $10,000 adicionales. Cuando tú vas a decir, no, eso es como un tax, no hay ningún tax. Es un cargo que le hace el dealer por el trámite de traer esto. Y esos cargos que fluctúan dependiendo de la marca del vehículo, pues, ¿verdad? Con todo eso, el carro sale más barato que si fuese un carro regular de gasolina. Esto para los carros híbridos. Pero como quiera que sea, es un cargo adicional. un costo que no te sale eso si fueras a comprar el vehículo fuera de Puerto Rico. Entonces, empecé a indagar, pero evidentemente no le presté la atención al tema porque como estamos hablando de los carros muy costosos y en Puerto Rico la inmensa mayoría de los puertorriqueños no puede comprarse un carro caro. Vamos a dejarnos de cosas porque aquí, ¿quién tiene dinero para estar comprándose estos carros de 100,000 y 200,000 pesos? Mire, no todo el mundo. Así que, pero ahí es donde está en esta categoría. O sea que ellos se están haciendo trampas entre ellos mismos, algunos empresarios. ¿Quiénes son esos dueños de dealers que ponen esos impuestos, por decirlo así, como un tax interno de los dealers? Pues mira, habrá que preguntarse. ¿Qué ha hecho DACO al respecto? Tampoco. Recientemente DACO intervino en unas quejas que han estado durante mucho tiempo, que los dealers te cobran por el servicio. Cuando tú compras un carro, por la cuestión de la tablilla, te cobran hasta 500 pesos. Se supone que eso no lo hagan. Pues eso afecta a la mayor parte de la gente. Esto que estoy hablando es para los carros de lujo. Aquí se está dando un mercado, y usted lo ve, de esta compra de carros de lujo y de equipos y casas de lujo, casas de millones de pesos, por ejemplo, para una gente que la inmensa mayoría de nosotros no va a poder vivir ahí. Pues lo mismo está pasando en el mundo automotriz. Y me pregunto si en esta transacción específica de la compra de Benítez Autos por parte de GAFAR es así y si va a cambiar, se va a transformar en ese mercado. Así que estoy dándole seguimiento a los amigos que me están escuchando. Si usted tiene información, escríbame a través de enblancoynegroconsandra@gmail.com o me escribe a las redes sociales que yo lo contacto, porque sé que hay mucha gente que está buscando información al respecto. Pero bueno, eso es parte de los temas que yo tenía para el día de hoy. Tengo varios temas que quería traerle rápidamente para, ¿verdad?, para este su programa, porque hoy están pasando, como les dije, muchísimas cosas importantes. Le dije que además lo de la destitución del ejecutivo de Triple S, tengo pendiente el tema de lo de Donald Guerrero. No he olvidado esa historia. De hecho, ustedes saben que ayer publicamos una nota sobre cómo ellos mismos están, ¿verdad?, ponen anuncios para neutralizar a los medios para que no sigan hablando del tema, y publican una foto bien grande de una mujer que aparece como si fuese, de hecho, la ejecutiva a cargo de la empresa que ahora se llama Axis, que es la empresa que dirige Auto Germana. Ese es el nombre que le colocan, y habla de una empresa que tiene 25 años en Puerto Rico y que fue fundada hace 25 años. Lo que no te dice de esa empresa es que la empresa, hay unas controversias en torno a, de verdad, quién es el dueño. Y hablamos de en la noticia de ayer de cómo están pautando millones de dólares para no responder al caso tan escandaloso de lavado de dinero de 360 millones de dólares que sacan de Dominicana y algunos caen aquí, al punto de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha dicho y le dijo públicamente a las autoridades dominicanas que va a participar de las pesquisas de esto. Esto es grande, señores, y no podemos dejar caer esta información. Si usted tiene información adicional de esto, escríbame también a las redes sociales o en blancoynegroconsandra@gmail.com. Pero por lo pronto, lo que puedo decirles hasta ahora corroborado es que en la República Dominicana ya han mencionado a la misma persona que aparece en ese anuncio, la ejecutiva Marimar Márquez, si no me equivoco, que es una de las ejecutivas que aparece en esa fotografía, ¿verdad? Como que es la portavoz de la empresa, la vicepresidenta de la empresa, Marimar Martínez, si no me equivoco, es el nombre de ella. Pues su nombre aparece como una de las implicadas que tiene que dar información a la Procuraduría que está investigando la corrupción en el vecino país. Así que estamos hablando de funcionarios que han sido imputados por el gobierno vecino, y que aunque pongan anuncios en los periódicos, eso no significa que vamos a dejar de cubrir la información, porque son temas importantes y esto es un operativo de presunta estructura criminal sin precedentes para estafar y desfalcar al Estado. Y lo más terrible era que se sabía. ¿Usted sabe cómo ellos traficaban el dinero que les robaban al gobierno? Cogían los vehículos estos de los vehículos blindados, como cuando usted ve la Wells Fargo, por ejemplo, como hicieron los macheteros, que lo he dicho, los macheteros, como decían los amigos del plan de contingencia, que hablaban de esto mismo ayer, del podcast Plan de Contingencia, que decía que los macheteros cometieron un error porque fue poquito, 7 millones en ese carro que ellos robaron del carro blindado. Mire, en Dominicana, bajo el mando de Donald Guerrero, cogían millones, 360 millones de dólares, y los pasaban por la calle. Y ya se sabía, ese es el dinero que nos vamos a robar. Eso es grandes ligas. Así que esta investigación y estos arrestos que se han producido en el vecino país, que mojan a Puerto Rico, apenas comienza. apenas comienza. Así que esto vamos a seguir publicándolo. Algunos días no vamos a decir cosas porque hay muchas movidas que se están dando, pero ciertamente aquí hay gente implicada que está trabajando en Puerto Rico. Es lo único que puedo decir por ahora. Y por esa razón el gobernador tuvo que levantar las manos y dijo, yo voy a ayudar porque esto es serio. Así que esto es bien serio. Allá los medios que no se atrevan a publicarlo porque están comprados y cooptados por la publicidad. En este espacio nosotros tenemos anuncios y buscamos auspiciadores, claro que sí, pero vamos a decir la verdad, no estamos amarrados. La verdad se tiene que saber. Este país tiene que saber lo que de verdad sucede y no tener... ¿verdad? Gringolas, como pretenden a veces hacer en los medios, porque eso no es ético. Nuestro país merece saber la verdad. Pero bueno, eso es uno de los temas que ya les he mencionado también importante que está ocurriendo. Quiero mencionarles también otra noticia. Esto lo saca el compañero. Bueno, hay varias noticias. Esta noticia quiero hablar sobre el tratamiento a los pacientes de HIV en Puerto Rico. Este tema nosotros lo habíamos sacado hace como 3 meses. Lo hemos tocado como en 3 o 4 ocasiones, pero miren, esta situación continúa a pesar del compromiso público que hizo el secretario de Salud, Carlos Mellado, en noviembre, que fue la última vez que nosotros sacamos esto, cuando él dijo que iban a continuar con el mismo modelo de servicio a los pacientes HIV. La realidad es que esto lo están cambiando la directora de ACES y el gobierno lo está cambiando, y esto puede poner en peligro a un sinnúmero de pacientes con HIV. Esto lo denunció Ivette González, directora ejecutiva de la Asamblea Permanente de Personas con HIV, que dice que solamente quedan días para que el 31 de marzo sea la fecha en que vence el acuerdo colaborativo entre ACES y el Departamento de Salud. Y esto pues es muy fuerte porque son 4 meses donde la gente se va a quedar sin los medicamentos. Y esto, si lo empieza a manejar ahora como se maneja con ACES, pues hay un peligro de que se queden sin acceso a los medicamentos. Esto es un tema importante que hay que trabajarlo. Lo vamos a trabajar en los próximos días, pero quería mencionarlo. El otro es que los estoy invitando a que busquen Prensa Sin Censura del compañero Jaime Torres Torres, que ha estado cubriendo sistemáticamente el desastre en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. El rector Luis Tapia de ese recinto tiene una política de puertas cerradas y silencio, y recuerden que ha habido un anuncio de consolidación de recintos, y lo que a todas luces sucede y se ve es que están dejando de deteriorar de una manera dramática esa área. Y posiblemente lo cierren, aunque digan que no, eso es lo que posiblemente va a pasar. Así que si usted quiere ver información, búsquela en completo, en detalle, que eso es lo que está sucediendo en ese recinto de la Universidad de Puerto Rico. El detalle de la investigación lo está haciendo el compañero Jaime Torres Torres, que si puedo lo voy a traer mañana al programa, si no, pero porque creo que me parece que es importante que sepan de ese tema. Pero antes de irnos a la pausa, quiero traerles a ustedes una información que vi anoche prácticamente de madrugada en las redes sociales, y usted sabe que rápido me comuniqué con ella para corroborar la información, y me refiero a la cantante y sonera Choco Horta, que todo el mundo sabe que somos amigas un montón de años, una reconocidísima actriz y cantante puertorriqueña que se presenta constantemente en América Latina. En Colombia, por ejemplo, es un país donde ya se ha presentado en su espectáculo más de 35 veces, y estando recientemente, creo que fue ayer o antes de ayer allí, se topó y pudo conversar en una serie de reuniones con la vicepresidenta del país, Francia Márquez Mina, y la invitó a Puerto Rico, y Francia Márquez lo aceptó. Y esta visita se daría en el contexto del decenio de la afrodescendencia. Ustedes saben que es la primera vicepresidenta negra en el país suramericano, que ha sido objeto de mucho racismo ella también por eso, pero que demuestra unos cambios en la forma en que se está, ¿verdad? Y unas reivindicaciones de sectores que habían sido históricamente marginados en el país suramericano. Yo quiero que ustedes escuchen un poquito de lo que trascendió en esa reunión.
¿Qué tal, amigas y amigos? Te saluda Choco Horta, la Choco Locochosa Mayor, la coquieña, y estoy aquí al lado, ya puedo decir mi amiga, Francia, la vicepresidenta, la voz real de aquí, de Colombia, y por qué no, del mundo entero, a honorable Francia Elena Márquez Mina, que me honro en conocer como una extranjera. Yo soy puertorriqueña, puedo dar fe que los pasos que damos los seres humanos no se notan inmediatamente. Tenemos que esperar un poco. Se está trabajando. Por favor, saquen su odio, saquen tu insidia. Estamos trabajando. Primero, mujeres. Segundo, somos mujeres negras. Ya eso no les gusta. Tenemos que aceptar que estamos viviendo en el siglo XXI y hemos llegado para quedarnos. Hemos llegado para dar cátedra de lo que es la justicia. Pero las cosas justas no llegan sino hasta el justo momento. Por lo tanto, tengan un poco de paciencia a la honorable Francia Márquez, por favor. Te lo digo yo, Chocolocochón. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Ahora ella lleva el control. Gracias.
Eso fue parte de lo que dijeron ellas en el video, ¿verdad? Que está circulando, yo lo voy a compartir y lo compartí en las redes sociales. Pero tuve la oportunidad también de conversar cibernéticamente con Choco, porque está, parece que fuera de Puerto Rico. Y ustedes saben que Choco ha estado en este programa múltiples veces, somos amigas hace un montón de años. Así que me alegré mucho de ver esta noticia de ella y que la va a invitar aquí a Puerto Rico, porque da la casualidad que un amigo de Choco, Tobar, de apellido Tobar, que estuvo aquí en la Universidad de Puerto Rico cuando Choco estaba estudiando hace muchos años, es la mano derecha de la vicepresidenta. Así que vamos a estar pendientes a este viaje, si esto se da. Así que definitivamente esto es algo grande. Fíjense que muchas cosas están ocurriendo en Puerto Rico, más allá del veredicto de culpabilidad de Ángel Pérez, que sí es importante y que sí revela el nivel de podredumbre que tiene nuestra política. Pero fíjense que se lo planteo y he ido rapidito porque están ocurriendo cosas y los radioescuchas de este programa están conscientes de que tenemos que estar pendientes a todo lo que acontece. Sea cultura, sea política, sea economía, todo tenemos que estar atentos porque el país se nos va por las manos y no podemos permitirlo. Tenemos que estar atentos a lo que nos ocurre. Y cuando vienen cosas así de fuera de Puerto Rico, pues me parece que son también importantes. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vengo con el tema de los estudiantes de medicina y la crisis de médicos que tenemos en nuestro país. No se lo puede perder. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ¿cuántos de ustedes tienen que buscar un médico y cuando van a hacer una cita, usted va y llama a la oficina cuando lo atienden y la cita del médico se la dan de aquí a 4 meses? Pregúntese eso. ¿Cuántas veces usted va a una sala de emergencia y está esperando que lo atiendan y pasan horas y horas y horas y no lo atienden? O cuando usted necesita conseguir un especialista, no lo consigue. Es evidente porque todo el mundo en Puerto Rico sabe que el problema de la salud es grave y que estamos enfrentando una situación de escasez de médicos donde pues cada vez más los jóvenes puertorriqueños se van, ¿verdad? Se gradúan de del recinto de ciencias médicas o de las escuelas aquí, van a hacer la especialidad afuera y de una vez se quedan porque es que las condiciones de trabajo también son mucho más fáciles y es más, le pagan muchísimo más a lo que están recibiendo en Puerto Rico. Y aquí en Puerto Rico, como si eso fuera poco, la estructura que hay en el gobierno permite que se cometan una serie de injusticias, no solamente contra los médicos y los jóvenes que estudian, se queman las pestañas y estudian un montón de años para entonces regresar aquí y se les hace difícil trabajar, sino que también para el pueblo, porque el que se afecta es el pueblo. Pues con eso en mente, yo he estado teniendo conversaciones en las últimas semanas con una gran cantidad de estudiantes de medicina que cuando terminan sus estudios vienen y tienen que pasar aquí una reválida de médicos. Cuando van a coger la reválida no las pasan y la mayoría se cuelga por un punto, 2 puntos y quizás hasta 3 puntos. Y usted se imagina que por 3 puntos usted no pueda ejercer la profesión para la cual usted le dedicó años de vida. Y como si eso fuera poco, cantidad exorbitante de dinero, porque para coger el examen usted tiene que pagar. Cuando los estudiantes van y reclaman, mira, este examen está mal escrito, mire, este examen tiene, porque el examen lo redactan en inglés, pero cuando usted lo lee, está mal redactado, con mala sintaxis. Es como si hubiera cogido la palabra en español o la frase y la tradujeron en Google Translate sin revisar si está bien escrito o está mal escrito. Pues mire, eso está pasando. Y un sinnúmero de irregularidades. En días recientes se bajó la curva para entrar un grupo de gente y solamente un 13% de los estudiantes lo pasaron. Hay unos argumentos que nosotros hemos estado oyendo hace varias semanas, donde evidentemente se alega que algunas de las personas que están dando este examen, que hacen la curva, los que preparan el examen, son gente que no tiene la preparación en medicina o que no tiene la licencia para ejercer como médicos en Puerto Rico. O sea, no conforme con que te hacen un proceso carísimo, te lo hacen personas que no conocen. Y lo que es peor, no es igual a cuando tú coges un examen en Estados Unidos. O sea, no es como cuando tú coges el por ejemplo, el College Board, que se supone que sea igual para todo el mundo. Pues aquí en Puerto Rico es una cosa distinta. Todas esas irregularidades se están cometiendo. En la Asamblea Legislativa supuestamente están investigando esto y no pasa nada. Mientras tanto, ahí hay un montón de profesionales que se tienen que ir de Puerto Rico o que tienen que trabajar en unas condiciones horribles como ayudantes de médicos, no pueden ejercer como médicos porque no le permiten hacer la licencia, y que cada vez que tratan de volver a coger el examen se les va a 3 a 4 mil pesos fácilmente. ¿Quién se enriquece de esto? ¿Por qué esto se permite? Pues mire, esto es parte de los problemas que tiene Puerto Rico tan graves. Yo estuve, como les dije, conversando con estudiantes sobre esta situación y hemos preparado unos vídeos que estoy compartiendo para que ustedes lo escuchen, y yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que llevamos a cabo en esas entrevistas, en esa conversación. Aquí, escuchen esto.
En breve, con un sinnúmero de profesionales de la salud, entre estos se encuentra el doctor Edgardo Ortiz, la doctora Yanira Torres, el doctor Carlos Francis, el doctor Jiménez, por ahí hay otros más adicionales que voy a ir uniendo poco a poco en la medida en que se vayan uniendo a nuestra conversación. Les pido que por favor se pongan en cámara. Y quiero comenzar preguntando específicamente, ¿cuál es el problema que enfrentan los médicos en Puerto Rico una vez pasan la reválida? Cuando tienen que tomar el examen para ser doctor, ¿por qué no lo certifican?
Pues si me permite, Sandra, ahora mismo los candidatos a tomar la reválida estamos teniendo un problema bien grave, pero es en la situación donde la UCC y la Junta nunca llegan a un acuerdo al momento de quién va a legislar, ¿verdad? Por ponerlo así, quién revisa el examen, quién hace las correcciones de los exámenes, etcétera, etcétera. Ahora mismo, para la revalida de diciembre de 2022, surgieron varias discrepancias, tanto en la parte 1 como en la 2, donde los mismos oficiales de la UCC nos dijeron que era una misma clave, y al verificar nuestros exámenes, la clave no concordaba. Y eso que sencillamente no teníamos ni siquiera el examen, pero era una clave que no concordaba con lo que ellos estaban estipulando como clave del examen. Ya fuera en español o en inglés, no concordaba.
Perdón un momento, doctora. Cuando dice una clave, es que el examen, la clave dice que la pregunta era: ¿de qué color es el cielo azul? Y la pregunta que ustedes encontraban era, las respuestas era verde y violeta, por ejemplo, por decirlo así.
No. Por ejemplo, mi examen decía que la A era la B, pero la correcta era la C. Y el examen de mi otro compañero decía que la correcta era la A. Y el otro compañero decía que la correcta era la C. Y el otro compañero decía que la correcta era la D. O sea, no había una clave que concordara con la correcta de esta pregunta.
Okay, o sea, que hay irregularidades. Estos exámenes los prepara la UCC. Me gustaría que explicaran qué es la UCC y desde cuándo está viendo este problema.
La UCC es la Universidad Central del Caribe, quien está preparando estos exámenes. Es legislado por ellos. La Junta no se puede meter, la Junta no puede opinar, y llevan años preparando estos exámenes desde que ocurrió lo del TEM, ¿verdad? Que eso todo el mundo lo sabe.
Desde el 2008 hay una ley que está ahora.
Carlos, el doctor Ortiz, lo estoy perdiendo un momentito, vamos a ver el audio. Estamos sí, en esto cibernética, volvemos aquí. Usted estaba diciendo que en el 2008 hubo problemas.
Es una ley.
No.
Y le dice, pero que ellos no pueden estar.
Bueno, hay problemas con el audio del doctor, que de momento como que se interrumpe. No sé si alguno de los otros doctores...
Sandra, lo que pasa es que la UCC es la universidad que viene a ser contratada, ¿verdad?, por el sistema para crear estos exámenes y ofrecérnoslos a los candidatos que estamos cogiendo la reválida, ¿verdad? Uh-huh. El problema que está aquí surgiendo es que la universidad no se rige por el sistema de educación que todo el mundo tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un libro ¿verdad? Que este libro es de donde estudia todo el mundo, pero ellos no, las preguntas no las hacen de ese libro. Estas preguntas las hacen de donde, del criterio de ellos, cosas que ellos inventan, y por eso es que pasa lo que pasa, que un 13% es la única persona que han pasado este examen. ¿Cómo lo han hecho? No sé. Pero entonces, ¿qué tú dices? Bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros siguiendo en este sistema donde tú te estudias un material, ¿verdad? Te estudias un material, te grabas toda esta situación en tu mente, ¿verdad? Busca la manera de entrártela por donde uno entienda, ¿verdad? Y entonces luego cuando vas al examen, pues obviamente no hay Dios que lo pueda contestar porque las preguntas que se han hecho en el examen, obviamente nadie las conoce. ¿Cuál es el problema de esto? Todas las reválidas básicamente van de 300 a 350 personas. Pues entonces, la escasez que se crea de médicos en Puerto Rico, pues entonces tú dices, no, ¿habrá o no habrá? Pero por lo pronto tienen a 300, 600 médicos ahí estancados, ¿verdad? Y no los dejan salir afuera por un sistema donde una universidad crea un examen que nadie lo supervisa. Pues claro.
Y no es auditado tampoco.
Mira, Sandra, creo que ninguno de los que están ninguno de los candidatos que estamos tomando la reválida, aquí nadie quiere que les regalen un punto, aquí nadie está pidiendo que les regalen un examen. Aquí lo que estamos exigiendo es que sea un proceso claro, que sea un proceso transparente, que si ellos no se están rigiendo por los únicos libros que usualmente los STEP de Estados Unidos lo utilizan para sus exámenes, que es lo que nosotros utilizamos para estudiar, y ellos tienen otro tipo de información o libros o mamotretos para nosotros estudiar, que nos los digan. En el examen pasado salieron preguntas con términos que se utilizaban para los años 40. Eso no tiene sentido alguno.
Leyes de Europa.
Eso no tiene sentido. Estamos pidiendo un punto claro de una reacción que si hay una clave mal dada por la Universidad Central del Caribe, que entonces busquen una clave que sea la correcta y revisen esos exámenes, porque no tiene sentido que de 350 y pico de estudiantes pase un 13%. Eso no existe, eso no es normal. Son estudiantes que si se cogen los folletos que tienen en la Junta, van a ver que no son estudiantes que se graduaron con punto bicicleta. Yo soy una estudiante que me gradué con 3.69 de promedio de la Escuela de Medicina. O sea que yo creo que debe de haber una manera más clara de poder llevar este proceso y justa.
Hay una pregunta que yo les quiero plantear, ¿verdad?
Voy a dejarlo aquí porque el tiempo nos está traicionando en este segmento, pero lo que quería, mis amigos, era que escucharan de la voz de los mismos estudiantes y médicos el problema que hay. Es una problemática seria. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué esto está roto? Porque a la hora de la verdad, esta negligencia y esta incompetencia que hay para proveer información clara y transparente, para que se sepa cómo es que se hacen esos exámenes y para que se sepa por qué tan poca gente pasa cuando hay estudiantes, como en el caso de esta doctora que tiene casi 3.8 de promedio en la universidad, ¿cómo es posible que no pase el examen por un punto o dos puntos? Y sea consistentemente así lo que pasa con ella y con todos los demás. Pues mira, uno tiene que levantar sospecha de que algo raro está pasando, que a mí me preocupa la falta de acción de parte de la Asamblea Legislativa, que está arrastrando los pies con este problema. Porque a la hora de la verdad que se fastidia es el pueblo no tiene médicos. Los estudiantes que se gradúan de aquí de la universidad, que estudian aquí en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de ciencias médicas, exacto, cuando tienen que hacer los estudios de la especialidad, cogen los bártulos y se tienen que ir, y de una vez cuando terminan se quedan por allá porque es más fácil trabajar allá que aquí. Y estamos provocando un éxodo masivo de médicos con algo que está bien extraño. Yo voy a hacer una pausa. Cuando regresemos voy a compartir un poquito más con ustedes de esta situación. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren el plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te da la gravelaza.
Olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar. Ana, muchacho,
te quiero a ti nada más.
Mira, márcalo sin
a
miedo.
Te quiero poingar, poingar, a ti nada más. Te quiero.
Yo quiero poingar.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como ustedes escucharon en el segmento anterior, la conversación se puso bien caliente porque estamos hablando de un grupo de médicos importante que hace falta en Puerto Rico, que la gente necesita sus médicos, pero están ahí ese personal, pero no puede ejercer porque el examen que se está distribuyendo en Puerto Rico, ellos alegan que tiene una serie de irregularidades. Y cuando uno mira en la historia, ¿verdad?, uno dice, bueno, pero ¿por qué tan poca gente lo pasa? ¿Por qué hay tantos reclamos del examen? Mire, hay unos elementos adicionales. Cada vez que la persona va a coger el examen, tiene que pagar una cantidad. Y cuando va a reclamar, también tiene que pagar. Y a veces cuando tú le pides que te den explicaciones qué pasó con la pregunta, porque la pregunta está mal redactada en inglés, porque esa pregunta no aparece en los manuales de estudio, ¿de dónde sale esa pregunta? Pues mira, ese proceso le cuesta a cada estudiante. Y si usted se graduó, tiene préstamos estudiantiles y no tiene con qué pagarlo y se tiene que ir a Estados Unidos a trabajar, imagínese cada vez que usted tiene que montarse en un avión, venir aquí, pagar para que lo atiendan, pagar para que le revisen el examen, le den una explicación de por qué usted no pasó el examen. Todo ese trajín en el proceso nada más le cuesta cerca de $4,000. Pues mira, por eso es que tanta gente dice, mira, me voy de Puerto Rico, me tengo que quedar porque el mismo sistema no me permite. Y mientras tanto, usted que me escucha y yo, tenemos que ir a buscar un médico y estamos meses buscando citas porque no hay profesionales. ¿Sabes? ¿De dónde? ¿Cuál es el problema aquí? Aquí hay algo que está roto y uno se pregunta qué pasa con los legisladores. Yo sé que Sol Higgins en esa comisión estaban evaluando este caso, pero está arrastrando los pies y hay unos problemas muy serios. Yo quiero que ustedes escuchen parte de un poquito más de lo que nosotros conversamos en esa entrevista que hicimos de grupo, que a mí me parece bien, bien revelador. Escuchen esto.
Hay una pregunta que yo les quiero plantear, ¿verdad? Porque sé que hubo un año donde se bajaron los estándares, se hizo una curva distinta. Y entonces entraron unos poquitos y con todo eso no fue una gran cantidad. ¿O es que no se preparan bien o es que el examen no funciona? Esa es la pregunta que yo planteo.
¿Dónde bajan el porcentaje, el supuesto porcentaje, donde se quedó porque bajaron el porcentaje? Fue el año pasado, donde los exámenes se establecían que se pasaban con un 100%. Lo bajaron a que se pasara con un 90% y un 95%. El STEP de Estados Unidos se pasa con un 75%. O sea, los médicos en Puerto Rico estamos pasando una reválida mucho más alta que los mismos de Estados Unidos. Y aún así nos atropellan.
Correcto.
Okay. Y entonces, esto es, tú mencionaste que estabas en la Escuela de Medicina. ¿Estás aquí en Puerto Rico, en Ciencias Médicas, o fuera de aquí? Se cortó la llamada.
So, fuera, la mayoría de los que estamos tomando lo de las revalidas criollas o las revalidas de Puerto Rico, somos graduados fuera de Puerto Rico. Desde este año en adelante, lo que son las universidades dentro de Puerto Rico están obligados a tomar las revalidas de Puerto Rico.
Ok, esto que cuando dice estudiar fuera de Puerto Rico, específicamente son gente que estudia, por ejemplo, la República Dominicana, que es donde la mayor parte de los estudiantes van, o a México,
¿verdad? Correcto. Pues, o
a España. Antes iban a España, por muchos años. Aquí hubo médicos, sí. Hubo generaciones completas de médicos que estudiaban en España y no había problema. O sea, ¿ustedes creen que es un prejuicio porque estudian fuera o es corrupción? ¿A qué ustedes atribuyen eso?
Mira, yo no quisiera pensar, ¿verdad?
Que no quisieras pensar que, doctor Rivera.
Yo no quisiera pensar que es prejuicio, ¿verdad? Para uno no crearse más conflicto en la cabeza, ¿verdad? Yo lo que creo es que aquí hay una falta de claridad ante lo que se está haciendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estas personas hagan un examen y nadie los pueda ver? O sea, ¿cómo es posible que, o sea, cuando te digo nadie, una entidad, ¿verdad? O un grupo de personas que supervisen que ese tipo de examen que se está ofreciendo está totalmente claro, está en los libros, son preguntas que se sacan de los libros de estudio. Cuando yo estaba cogiendo el examen ahora en diciembre, que le preguntamos a uno de los miembros de la UCC, le digo, mira, pero es que esto es imposible porque aquí no hay manera de contestar este examen. Y esa pregunta yo se la hice en el momento que vino el break del mediodía, que de hecho él me preguntó, mira Carlos, ¿cómo te fue el examen? Y le dije, bueno, es un problema porque yo no sé de dónde ustedes están sacando la pregunta. Y le dije, óyeme, esto es más que básico, aquí todo el mundo, el 99, casi el 100% de las personas estudian en el mismo sitio, porque es como que lo estándar en la medicina. Sin embargo, él me contestó, no, es que yo no puedo hacer esas preguntas de ese libro porque entonces todo el mundo pasaría. Entonces yo le digo, oye, que tú vas a segundo grado y te dan una clase y te dicen, de este libro es la clase, ¿verdad? Pues por ende, el día del examen, el examen es a base de lo que dice el libro. Pues para esta gente eso no existe.
So, añadiendo lo que dice Carlos, lo que quiero decir es, mira, no hay nadie que audita lo que es a la UCC. No hay nadie que esté presentando como diciendo que, si te soy sincero, no hay nadie que esté leyendo ni el examen. Yo solamente puedo hablar
un momento. Perdóname, dice, es que no hay nadie que esté leyendo el examen.
Eso es correcto.
¿Y quién supervisa que el examen esté correcto?
Ellos mismos. Y yo lo tomé en inglés. En inglés hubo un montón de errores ortográficos, de sintaxis, y sé que lo hicieron por Google Translate porque habían preguntas con palabras en español en el medio de la pregunta. Eso puede cambiar completamente lo que significa o la historia o la clave clínica de lo que uno está buscando.
Espérate un momento, el doctor Ortiz, perdóname un momento, disculpa que lo interrumpa. Usted me está diciendo a mí que en un examen formal para los que van a ser médicos se tradujo por Google Translate con palabras.
Doy mi palabra y que enseñen el examen para que vean que no estoy mintiendo. Eso es correcto.
Yo tengo información también.
Me pasó, y no solo eso, había un efecto espejo en muchos de los exámenes. Cambios de letras.
Se fue. Yep. Yanira, doctora Torres.
Aquí había un cambio de letra constante, había un efecto espejo en los exámenes.
Eso ¿Qué es un donde, efecto espejo? ¿Qué es un efecto
donde
espejo?
Donde comienzan con... Van cambiando y la van cambiando. Era una letra. Es como si estuvieras leyendo ebrio. Es el efecto como si estuvieras leyendo ebrio.
Según otras palabras, que la letra te sale en tamaño 10 y de momento en tamaño 8.
Exacto.
Sí.
Okay.
Exacto. Habían estudios, nos preguntaban estudios que todavía no se han... esos estudios no están bien definidos. O sea, son estudios que hacen en otros países que todavía no están definidos en un libro, no se ha escrito de esos estudios.
Okay. ¿Y doctora, cuándo se hizo el examen?
En diciembre del 22.
también. Oye, que muchos problemas con ese examen. Y tengo una información que yo había escuchado hace varias semanas y yo quiero a ver si ustedes han escuchado algo al respecto. A mí me informan que algunas de las personas que hacen esa clave del examen no son médicos, no han estudiado, no tienen ni siquiera la licencia de médico y no y son personas que no son ciudadanos americanos, ¿eso es cierto? Ni puertorriqueños.
No los conozco. Lo que sí sé es que ellos hacen las preguntas de su propio criterio médico, según ellos. No sé quiénes son, no se presentan.
No hay transparencia, porque tampoco a nosotros nos pueden, no han dicho en algún momento, mira, estas son las personas que hacen el examen, estas personas son las que están encargadas. Solamente cuando llevamos nuestros problemas y nuestras, las cosas que nosotros estamos pasando a la Junta de Licenciamiento, ellos nos dicen, eso es cosa de la UCC, eso es con ellos. Pero cada vez que nosotros vamos a la UCC a reclamarle, mira, ¿quién audita las preguntas? ¿Quién es el que lo traduce o de dónde saca? Ellos le echan la culpa a la Junta. So, siempre estamos en el limbo.
Okay. Y esos exámenes no los hacen públicos, porque sería bueno ver esas traducciones, ¿verdad?
Para nada.
Quisiera. Eso es ilegal. Incluso yo dije si podíamos hacer una reunión, el grupo, somos casi 280 personas, okay. Y yo le pregunté, ¿podemos reunirnos nosotros? O sea, el grupo de estudiantes con ustedes y con la Junta, no, que eso era ilegal, que nosotros no podíamos reunirnos con ellos.
O sea, que no, cuando todos, 280 tienen un planteamiento, yo les pregunto, le voy a hacer esta pregunta, porque también he escuchado ese rumor, que es que ellos están preparando las curvas para pasar a cierta gente, para acomodar a cierta gente.
Bueno, pues ya tú puedes ver que un 13% de un conglomerado de personas que ha estudiado medicina, que se han graduado con honores,
que trabajamos,
es posible que no pasen una reválida. O sea, realmente aquí algo pasa, porque es no cabe en la cabeza de nadie entender por qué razón que personas que inclusive probablemente son gente que tienen licencia de PA, que es una licencia que dio el Estado de Puerto Rico, y probablemente muchos de nosotros estamos trabajando en hospitales, en salas de emergencia, o sea, que ya de por sí practicamos la medicina, pero no podemos pasar una reválida, y la pasan un 13%.
Eso que usted dice de PA, para que la gente que no sabe, esos son los physician assistant, ¿verdad?
Esos son los physician assistant, que ahí, han existido en Estados Unidos toda una vida. En Puerto Rico se creó la ley bajo el mandato de Ricardo Rosselló, crearon la ley de los PA, la Junta es quien los supervisa, ¿no? En este caso.
Los ríos.
Y habemos un montón de nosotros que ya somos PA porque por alguna manera tenemos que empezar a generar algo de ingreso, ¿no? En lo que podemos pasar el examen.
Ustedes escucharon eso, voy a dejarlo ahí porque el tiempo, pues, ¿verdad? Pasa, pero es dramático cuando usted escucha las voces y le ve las caras a estos médicos, la frustración que tienen después de haber estudiado, de haber tenido tan buenas notas, graduándose algunos con altos honores, incluso de aquí de Puerto Rico, y cuando van a coger el examen, no les permiten, no lo pasan. Entonces, cuando le reclaman, mira, las preguntas están equivocadas, las preguntas bajaron de Google Translate, ¿de dónde sale este tema? Términos que ya no se usan en la medicina y no pueden ni siquiera cuestionar. Yo, de verdad, francamente pienso que en Puerto Rico se está haciendo algo a propósito para destruirnos como pueblo, porque cuando tú tienes profesionales y gente que quiere trabajar aquí o que tiene que trabajar para pagarse los préstamos estudiantiles, pero quiere trabajar en Puerto Rico y no puede ejercer, uno se tiene que preguntar, ¿qué está pasando? Esto es como a propósito que se hace para qué sé yo, para beneficiar a unos sí, a otros no. Y esto no es correcto, eso es una dictadura. Esto es una dictadura. Entonces, ¿de qué vale tú estudiar? Y lo que es peor, usted que me está escuchando y yo también, todos vamos a enfrentar en algún momento la necesidad de ir a ver un médico. Y cuando tú vas a buscar un médico, un especialista que no te da citas y tú tienes que esperar 3 y 4 meses para que te atiendan, o llegas a una sala de emergencia y te ponen como en plaza, como allí en el centro médico, que te ponen unas camillas en los pasillos por horas largas y no te atienden porque no hay médicos, pues mire, ya usted entiende por qué es. Aquí hay sobre 200 profesionales que algo raro está pasando, y yo exijo, ¿verdad? Aquí, ¿dónde está la Junta de Licenciamiento? ¿Dónde está el gobierno de Puerto Rico, el secretario de Salud? ¿Qué está pasando al respecto, señores? La entrevista completa es una conversación bien larga que sostuve con este grupo de profesionales, y he estado conversando con otros, posiblemente voy a repetir este tema, pues lo tengo en un video grabado que voy a compartir con ustedes. Voy a redactar, ¿verdad?, un resumen de lo que algunos de estos hablaron, así que estén pendientes, pero quería compartir esto hoy con ustedes porque me parece que es un escándalo y aquí hay que rendir cuenta. Esa entidad tiene que rendir cuentas, pero también la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que está arrastrando los pies a la representante Higgins. Yo creo que debería dar una explicación también sobre este proceso. Con esto, mis amigos, me despido, no sin antes desearles a todos que pasen una excelente tarde, y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Los dejo y nos volvemos a encontrar mañana. Linda tarde a todos ustedes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.